Nos estás escuchando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Radio Provincia y bueno, a todo el equipo, a Pedrini, a Espinosa y bueno, y al amigo Barra de tantos años que nos conocemos aquí en la región, ¿no?
Y sí, señor. La verdad que yo cuando vi el armado de la lista, dije, bueno, se va a sentir representado el interior. A mí se me escapó eso en voz alta, ¿viste? Así que bueno, pero lo sostengo porque obviamente conociéndote a vos, conociendo a tu padre, de la trayectoria y la trascendencia que tuvieron, además de cómo conoces todo el interior de la provincia, y estás en un área justamente que tiene que ver con la industria de nuestra provincia, que no es nada fácil hoy por hoy, ¿no?, de cómo manejarse en esta cuestión. Pero bueno, me gustaría conocer de cómo asimilaste cuando el gobernador Pepo, también tu amigo, un hombre que te tuvo allí en Villa Ángela, al lado de él, te haya ofrecido, bueno, este cargo, ¿no?, esta gran responsabilidad.
Sí, Félix, vos creo que ustedes, la mesa, creo que son conocedores, digamos, esta historia. Empieza sobre todo hace muchos años en Villa Ángela con un sueño que nos permitió en el 95 y en el 99 no pudimos lograr la intendencia, y en el 2003 Domingo Pepo llega a la intendencia de Villa Ángela iniciando un proceso de transformación muy fuerte, y también con una génesis de toda una generación de dirigentes en la provincia que soñábamos en la concreción de lo que terminó siendo en el 2007 ese Frente Chaco Merece Más, que no solo integre a la justicialista, sino a diferentes fuerzas políticas que tengan una mirada progresista en la provincia, y que nos acompaña y podemos avanzar. Y hoy este frente cumple 10 años de vida en forma interrumpida, o sea, no somos un barrilete electoral, sino somos un grupo de fuerzas que quizás con algunas deserciones, en alguna u otra elección, con algún cambio en las fuerzas que le integran, que se incorporan o dejan de participar, pero siempre con esa visión de transformación de la provincia, que muestra que hay un convencimiento, hay muchos hombres y mujeres a lo largo de todo el territorio, intendentes que tienen y comparten esa visión, y eso es lo que hoy venimos nuevamente a poner a consideración de la sociedad chaqueña, ¿no?
Sí, Ferrer, buenas tardes. Roberto Espinosa lo saluda. Usted sabe que ayer, o antes de anoche, hablaba la intendenta de la Eduigis, Cristina Mitoire, en el programa que nos sigue, y palabra más, palabra menos decía...
Karina
Mitoire. Palabra más, palabra menos decía, no conozco demasiado la lista. No conozco al uno, por usted, no conozco a esa señora rubia, por Spolcharik, solo lo conozco a Juanjo Bergia, por suerte, decía la intendente de la Eduigis. ¿Cómo hace para posicionarse en ese grado de opinión que tiene la intendenta Cristina Mitoire?
Hola.
Se cortó.
Se cortó, ¿no?
¿Te quedaste con Cristina? ¿Viste que se quedó con Cristina?
Sí.
¿Te diste cuenta, Fernando?
No? Me posesionó, me gustó el nombre,
que Cristina. Quedó.
Es Karina, perdón, Karina.
Es que vos le comiste tanto la cabeza.
Ella le comió la cabeza.
La Cristina, y sí.
Bueno, según Poliarquía, ya que estamos hablando de Cristina, según Poliarquía, Cristina Fernández tiene una imagen positiva del 25%.
Bajó.
Y una imagen negativa. Una imagen negativa del 70%.
Mirá que esto queda grabado.
Poliarquía.
Vas a hacer un ridículo.
No. Revisá, no, Fernando, chequeá.
Yo te digo lo que dijeron.
Revisá, anoche. Yo estoy hablando de Poliarquía. Poliarquía pertenece a Artemio López. Artemio López, si es algo que no es, es neoliberal, es pro-kirchnerista.
¿Sabés qué pasa?
De ahí tiene mayor credibilidad, sí. Poliarquía.
¿Sabés qué pasa? Que a las encuestas, aparte de tener que saber leerlas, vos agarrás una encuesta y de acuerdo a la respuesta,
bueno,
tenés un porcentaje.
Ahí estamos con...
Y después a otra pregunta tenés otra respuesta. Y vos siempre te quedás con la que más te conviene.
No, ahí estamos
con
Gustavo.
Después
seguimos
discutiendo el tema.
Es un disparate.
Gustavo Ferrer, ahí está nuevamente.
Sí, hay un problema técnico. Sí, les pido disculpas porque se interrumpió justo el tema.
Ok, Gustavo, ¿puedo escuchar la pregunta que tenía a propósito de las declaraciones de Karina Mitoire, la intendente de la Eduigis? que nosotros, había sostenido ¿sí? acá en esta
es
radio.
Sí, te escuché Roberto, perfecto. Creo que escuché el sentido de la pregunta.
Ah, okay.
Nosotros, te vuelvo a reiterar lo que dije en la pregunta anterior, nosotros integramos una fuerza política que tiene 10 años de vida y donde indudablemente en este momento hay un conductor político que es el gobernador de la provincia, Domingo Pepo, y se han integrado muchos sectores en la representación electoral. Yo soy respetuoso de todas las opiniones y sobre todo viniendo de una persona intendenta, ¿no es cierto?, que es elegida por su comunidad. Yo en ese tipo de cuestiones no opino. Yo opino de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a seguir haciendo. Y la difícil situación que hoy nos toca vivir por políticas nacionales y diversos tipos de cuestiones, pero me parece que la gente espera de la dirigencia una actividad de resolver día a día los problemas que ocurren.
Gustavo, ¿le molesta que una compañera como Mitoire haga ese tipo de cuestionamiento y no se haga el cuestionamiento dentro, como se dice, los trapitos sucios se lavan dentro de la casa?
No, a mí en lo personal no me molesta, porque indudablemente a mí no me moviliza en esta representación que me toca estar en este momento una cuestión de tema particular, personal, de ego, de protagonismo. Uno viene para aportar, para sumar. Yo he sido presidente del Consejo Municipal del año 2007 y 2011 en Villa Ángela, me tocó estar a cargo de la Intendencia, he sido subsecretario de Industria. Hoy soy ministro de Industria de la provincia, pero antes que todo soy integrante del Frente Chaco Merece Más, ¿no es cierto? Y estoy identificado con las políticas y las acciones que se llevan hacia adelante. Yo creo que cualquier justicialista o cualquier persona que integre o sea dirigente puede gustar más o menos la figura de cada uno, y eso es respetuoso. Yo lo que creo que vamos a coincidir, digamos, en la mirada que tenemos sobre lo que hay que hacer con el Chaco, ¿no? Nada más.
Además, yo creo que también, y acá lo hemos analizado en la mesa, era como una contradicción de Mitoire, porque ella comenzó hablando sobre el apoyo que se le dio en Corzuela, después de la gran reunión que hubo en Villa
Ángela. Utilizó la palabra incondicionalidad con el gobernador.
Y utilizó esa palabra y era como, viste, era una contradicción. Pero bueno, seguramente también, y yo por ahí después me puse en la piel de ella, estaba hablando en el momento en que tenía 200 milímetros de agua caída en su localidad y que tenía que estar arremangada, viste, para llevarle la solución a la gente, que no es fácil en ese momento, ¿no?
Los intendentes, y a mí me tocó estar a cargo de una intendencia.
Qué lástima que se corta, che. Pero bueno, a ver si podemos, en la tercera, viste, ahí, de hablar con Gustavo. Pueden seguir discutiendo, ¿no?
Bueno, la tercera es la vencida. Yo lo planteaba no porque me convenga ese dato, sino que me llamó la atención los datos de Poliarquía. Poliarquía, insisto, es de Artemio López. Si es alguien más identificado dentro de los consultores con el kirchnerismo, es imposible que haya alguien más identificado que Artemio López.
Poliarquía, que es el que bajó.
Y él es el que sostuvo
el 25% ahora.
Por lo menos se cayó Cristina a pedazos en más de un 23-24%.
Bueno, 25% de imagen positiva de Cristina, 70% de imagen negativa. Es un datazo importante.
Eso es
y
un
veremos.
Disparate.
Después hay que ver cómo se consustancia eso en voto, cómo se traslada, que no es lo mismo. No se está midiendo votos ahí.
Después comentame porque Sion ahora Cristina, ya está Gustavo Ferrer.
Sion y Cristina mide 60% en la matanza.
Bueno, Gustavo Ferrer, a ver, seguimos. Nosotros aprovechamos, Gustavo, sí. Viste, porque esto es como un chaco de debate.
Estamos en el interior de la provincia con algún problema de comunicación en este momento hoy.
No hay problema. Bueno. El tema es ver de cómo se va a trabajar ahora y con qué mensaje llegar a la gente del Chaco. Y por allí, digo, los políticos hoy por hoy no están muy bien vistos, están un poco medio como que viste que la gente no le cree algunas cuestiones, y teniendo un panorama nacional distinto a un gobierno de la provincia del Chaco, lo que uno se pregunta es cómo va a ser el mensaje de ustedes en este caso.
Nosotros creemos que, como yo coincido con vos, me parece que nosotros los dirigentes políticos tenemos que hacer una correcta lectura de lo que el tiempo histórico que nos toca protagonizar y nos toca vivir nos demanda, o sea, donde indudablemente nosotros tenemos que lograr sobre todo en la cuestión legislativa, acuerdos sobre cuestiones, ¿no es cierto?, que la gente no nos quiere ver peleándonos por redes sociales, claro, ni descalificándonos uno a otro. Si no llegar a esos la legislatura, yo creo que tiene que ser la caja de resonancia para analizar muchos problemas que a veces son de corto, de mediano, y sobre todo el desafío de coincidir en las grandes políticas de largo plazo sobre cuestiones que nosotros sabemos que en el Chaco habrá que modificar y habrá que transformar, y que no pasa solamente por la responsabilidad del gobierno, porque uh-huh, hay cuestiones que indudablemente exceden lo que tiene que ver con la actividad gubernamental, y también se necesita un compromiso sectorial, y en esto hablamos de los sectores sindicales, de los sectores institucionales, para entender, ¿no es cierto?, de que tenemos que lograr un punto de equilibrio, porque también, como hay sectores que legítimamente, y así debe ser, pretenden ganar mejor y que indudablemente se pueda llegar dignamente con un salario que se pueda sostener una vida familiar de una manera digna, también hay un vecino chaqueño que espera un servicio de salud, que espera seguridad, que espera una vivienda y que espera muchas otras cuestiones. Entonces hay que encontrar también ese punto de equilibrio donde tenemos que tener la madurez dirigencial para entender que esos son los problemas que la gente día a día nos está pidiendo, ¿no es cierto?
Ahora, Ferrer, usted sabe que habitualmente se piensa que el que encabeza la lista, y una lista tan con el nombre propio del gobernador, uno piensa o uno lo proyecta, en el caso de que ganen o que se supere el porcentaje o que lleguen al porcentaje estimado por el oficialismo provincial, está visualizándose, observa una posibilidad de presidir la legislatura en el caso de que se den los números que el gobierno considera para las elecciones de este año.
Mira, Roberto, yo creo que en mi interpretación, y creo que es la interpretación mayoritaria que tenemos dentro del frente, hay muchísimas cuestiones hoy en el día a día del Chaco, antes que pensar, digamos, en una especulación de la cuestión electoral o una cuestión de poder de cara al 10 de uh-huh, diciembre del 2017, ¿no es cierto?
Claro.
Lo digo con todo respeto y creo que es una cuestión institucional importante, pero me parece que eso es lo que hay que entender en la dirigencia. Si nosotros vamos a trabajar las candidaturas pensando que esto es un ajedrez donde uno va avanzando para cada día construir más poder, no puede haber una dirigencia exitosa si no podemos avanzar en la resolución de múltiples cuestiones que hoy nos plantea la realidad chaqueña, ¿cierto? Esa yo creo que es la visión que nos tiene que movilizar a todos, y es ese debate el que a veces nos entrampa en no entender las otras cuestiones y personalizamos muchas otras cuestiones. Bueno, vos contabas hoy un poco lo que pasó con la intendenta, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Entonces, me parece que esa es la visión que hay que tener. Llegado diciembre, indudablemente, es una cosa que se tendrá que ver y se tendrá que decidir y se tendrá que resolver, ¿no es cierto?
Claro, falta mucho
lo
igual,
personal,
¿no?
Lo que me moviliza es que este Frente Chaco merece más, pueda seguir consolidándose y que las políticas que nosotros defendemos, ¿no es cierto?, las políticas de que si llegan las obras de infraestructura, el interior crece, podés generar empleo, podés generar oportunidades, construir muchísima más infraestructura,
claro, y Gustavo,
social,
¿cómo se logra
el servicio
eso?
Público en la provincia,
claro,
y todo ese tipo de cuestiones, esa mirada que tiene desde hace 10 años y que la gente viene ratificando en la provincia, nosotros son banderas que no las vamos a bajar ni las vamos a resignar, más allá de lo difícil que nos plantea un escenario nacional con un gobierno que indudablemente en un año y cuatro meses no ha podido reflejar todo lo que venía anunciando, ¿no?
Ajá, Gustavo, justamente eso le iba a preguntar. ¿Cómo se hace, sobre todo porque usted es ministro de Industria, cómo se hace para proyectar empleo, trabajo en una provincia como la nuestra, cuando en el orden nacional, ayer daba datos de la Unión Industrial Argentina, que en el mes de febrero cayó un 9% la industria, y que en ese mes también hubieron 44.000 despidos en ese sector? ¿Cómo se hace para proyectar empleo cuando la situación, el contexto nacional no ayuda?
Es muy difícil, pero también podemos decir que en un año y cuatro meses, en lo que tiene que ver con los números del empleo privado en la provincia, comercio, servicios, industria y distintos tipos de actividades del sector privado, pudimos mantener esa cantidad de empleo más allá de que hay sectores que nos pegó muy duro, como en la cuestión de la industria, especialmente en la cuestión textil, en algún tipo de actividades, porque el gobernador Domingo Pepo no dio de baja ninguno de los programas de incentivos que ya teníamos en la gestión anterior de Capitanich, de promociones industriales, de incentivo energético, incentivo al financiamiento y un seguimiento muy cercano de la situación del sector del privado.
El problema es el consumo, ministro.
El tema del consumo, manteniendo el nivel de los salarios, lo que fue todo el 2016, incentivando a través de acciones también, de distintos tipos de acciones de promoción y sosteniendo. Indudablemente, si nosotros en esto no vemos un escenario nacional que mejore, nosotros somos una golondrina en el verano. Es imposible sostener desde políticas provinciales.
Usted sabe que estamos mirando, lo estamos escuchando atentamente, Gustavo, y en este momento estamos mirando en C5N, están dando un dato que es alarmante. En el 2016 cerraron 4.462 empresas, hablando de situaciones complicadas, ¿no?
No, coincidimos. Lo que indudablemente a nosotros en este momento estamos haciendo un programa en todo el interior provincial que se llama Activar Pymes y diversos tipos de acciones que indudablemente han ayudado a poder sobrellevar esta situación. Pero nosotros necesitamos de un modelo nacional que entienda la cuestión del financiamiento, la cuestión de la sustitución de importaciones, de seguir apostando a los parques industriales, de seguir a que siga creciendo el consumo, que la gente pueda tener dinero en el bolsillo para poder consumir y movilizar todo lo que tiene que ver con la rueda comercial y que esa rueda comercial pega en la actividad industrial. Tenemos hace un año y cuatro meses prácticamente la obra pública de la vivienda parada en la provincia, ¿no es cierto? 6.000, 7.000 viviendas inmovilizadas. Entonces, y todo eso, hubo un gobernador que mantuvo la paz social con dificultades, con complejidades, pero con mucho diálogo, con mucha apertura, dialogando con todos los sectores de los intendentes. Entonces, hay una voluntad, hay un modelo del Frente Chaco Merece Más, desde su conducción, desde sus integrantes, de apostar a ese tipo de cuestiones.
Ajá, Gustavo, ¿no se puede contemplar algún tipo de situación especial?
Hay que medio ni siquiera hablar de campaña electoral, acá hay que hablar de gestión de todos los días, ¿no es cierto? Porque indudablemente el éxito va a estar en lo que la gente ve y va a reflejar por su voto, ¿no?
Ajá, le iba a preguntar acerca si no se puede contemplar algún tipo de trato especial para las pymes, especialmente porque se conoció la información, la posibilidad de esta, no se sabe, no se confirmó todavía, que en Saspeña un empresario que tenía una fábrica de hielo habría muerto por la tarifa elevada de Sechel.
Le dio un infarto.
No sé si usted tiene o maneja alguna información al respecto de eso.
Bueno, se cortó de vuelta.
Se cortó.
Hola.
Ahí te escucho. Ahí
está. Sí, ahora no sé si pudo escuchar, Gustavo, lo que...
Sí,
del caso de Sechel.
Leí la
información.
La noticia en los medios, y yo no me animo a aventurar, digamos, ¿no es cierto?
No hay confirmación, pero existe la posibilidad, ¿no?
Lo que sí te puedo decir que indudablemente el impacto del aumento energético no es una realidad y está arriba de la mesa, donde la empresa pública de energía provincial, todos sabemos que es una empresa de distribución, ¿no?
Exacto,
no es una empresa. Eso, ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Es bueno aclarar eso, porque todo el mundo le echa la culpa a Sechep y es Enarsa el que pone los precios, no Sechep.
Por eso, y nosotros indudablemente en eso trabajamos sobre cuestiones y políticas nacionales. El gobierno provincial en eso, en el tema del sector privado, trabaja con un régimen muy importante a través de promociones industriales y distintas tarifas para distintos sectores que trata de acompañar y potenciar el sector privado. Pero ante un impacto nacional de semejante dimensión, realmente lo nuestro se ve prácticamente licuado. Entonces nosotros vemos con muchísima preocupación todo ese tipo de cuestiones de políticas nacionales. Nosotros,
Gustavo,
no creemos en el norte inviable que alguna vez hablaban algunos economistas. O sea, nosotros creemos y estamos convencidos que si las obras de infraestructura están y tenemos las condiciones, tenemos las materias primas, tenemos la gente para poder desarrollarnos y poder generar procesos de industrialización de nuestras materias primas. Pero cuando vos ves que
se nos va,
creen que nos llega a Barranquera, muchas otras cuestiones, las obras que se están terminando hoy, ustedes son periodistas informados, son todas las obras que planteó Capitanich en algún momento, ¿no es cierto? O sea, corríjame si yo lo digo o no. O sea,
claro, ayer se lo planteaba justamente a Karim Peche, que él se ufanó acerca de la terminación del gasoducto, y la verdad me pareció un poco exagerado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que eso es mucho más mérito de la gestión anterior que de la gestión nacional actual, ¿no?
Bueno, Gustavo, Se nos cortó.
Sí,
ahí está.
Te escucho.
Está así, se nos interrumpe la comunicación. Gustavo, sí. Agradecerte, por supuesto, y seguramente por allí ya te hacemos la invitación para que nos visite aquí en el piso. Estamos de lunes a viernes, de 18 a 20, coordinamos con nuestra productora y podemos tener una charla un poco más extensa y un poco más tranquila y no estar pendiente de la comunicación.
Un abrazo, hasta siempre, un saludo a Pedrini, a Espinosa, a vos, a toda la producción, y sabemos, digamos, que estamos en un marco muy, muy, muy complejo de una situación que creo que en esta campaña electoral estamos a prueba los dirigentes de
totalmente
de la gente de esta cuestión, así que yo apuesto a eso y indudablemente un abrazo y hasta siempre.
Chao. Vamos a la pausa, el ministro